Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz y en el lapso de 60 minutos estaremos acercando información sobre un tema muy específico. Y vamos a hablar hoy de extractivismo, comunidades mapuches o sociedad mapuche, en el periodo histórico que va de fin del siglo XIX, hasta el siglo XX. ¿A quién invitamos? A Melisa Cabrapán Duarte. Melisa, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, Mari, muchas gracias por esta invitación. Estoy bien, como el calén decimos cuando estamos bien firmes, aquí presentes en este tiempo. Así que, bueno, gracias otra vez por la invitación.
No, al contrario. Gracias a vos. Interesante lo que... Bueno, para mí todos los programas que venimos haciendo aquí me gustan. Todos, la verdad que los disfruto mucho. Y este tiene ese placer entendido por la voluntad y las ganas de escuchar lo que vos has trabajado para compartirlo con la audiencia del programa, para compartirlo por las redes sociales de la radio y también del programa, y para que lo puedan escuchar posteriormente en Spotify. ¿Cómo llegó a vos? Le contamos a la audiencia, pues ya lo sabes. Está buscando fervientemente un historiador o historiadora para que hable sobre la historia de los pueblos originarios, ¿no? Digo, hay profesoras en Comahue que uno conoce y saben que son, pero yo quería alguien que sea integrante de una comunidad, por ejemplo, una comunidad mapuche, ¿no? Por ahora no llegué, pero llego a una antropóloga porque vos sos antropóloga, ¿no? Totalmente. El título de tu trabajo es, que lo has escrito con la licenciada Sofía Stefanelli, es De la avanzada estatal al extractivismo, efectos territoriales en la sociedad mapuche de Neuquén, fines del siglo XIX, siglo XX. Bueno, antes de desarrollar ese trabajo, a mí me gusta conocer un poquito y compartir con la audiencia sobre vos, sobre lo que haces, dónde estás trabajando, qué estás investigando.
Bien, bueno, yo actualmente integro el IPEX, el Instituto Patagónico, aquí de la UNCO y del CONICET, sí, como becaria postdoctoral. Es decir, me encuentro en esa fase, ¿no?, posterior al doctorado, hace 2 años y medio que me doctoré en antropología en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y yo anteriormente hice la licenciatura en la Universidad Nacional de Río Negro, cuando además la universidad se inauguró en la sede andina. Y bueno, y trajo también esta carrera como una demanda, quizás, o como una necesidad de generar cientistas, claro, sociales, también con base en el lugar, podríamos decir, ¿no? Y ahí es donde vengo yo, porque yo había empezado la carrera de antropología en la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura, sí, pero después regreso a Bariloche, que es la ciudad donde nací. Uh-huh. Y me formo en ese camino, porque la verdad que es lo seguí eligiendo después, y lo sigo eligiendo con el tiempo, sobre todo la mirada antropológica, que significa, sobre todo, preguntar, ¿no? Preguntar y preguntarse y en torno a algo que parece dado, absoluto, natural, cultural, ¿no? En esa tensión, bueno, la antropología se pregunta siempre un poquito más allá, qué hay detrás de eso. Así que, bueno, este es el presente, digamos. Hoy día estoy aquí, en la ciudad de Neuquén.
Y estás trabajando, además del IPEC, en la Universidad Nacional de Río Negro.
Sí, soy docente del taller de tesis de, uh-huh, la licenciatura en antropología, que, bueno, implica un trabajo de escritura, sobre todo, porque es la materia, totalmente, la última materia que tienen los estudiantes, y acompañarlos en su proceso de investigación, pero de escritura, sobre todo, ¿no? Y comprendiendo que la escritura está íntimamente ligada a ese problema que se va construyendo, a esa pregunta que va organizando los distintos ejes de trabajo, sea de la investigación que sea, Totalmente. ¿No? Así que bueno, acompañando ese proceso que me gusta mucho.
A mí me gusta, esto es lo que vos dijiste, y lo quiero rescatar, porque me parece que en los tiempos que corren, o en este tiempo que nosotros vivimos y transitamos, el hacerse preguntas, no sé si está tan instituido. Me parece que hay más una... Tenemos una fuerte predisposición a responder sin preguntarnos cosas. Y esto que vos ofrecés, digamos, de la pregunta, me parece que es un gran disparador para arrancar acá, ¿no? Digo, y la pregunta que sigue entonces es, ¿sobre qué has estado investigando, además de lo que yo he leído? ¿Es esa tu línea? ¿Esto se ha enriquecido? A ver, contanos un poquito para conocer.
Bueno, en realidad, digamos, el presente que yo me enfoco hoy en día en las resistencias al extractivismo, las resistencias mapuche sobre todo, y en la zona hoy conocida, recientemente, diríamos hace una década nada más, como Vaca Muerta.
Sí.
Lo que estaba anterior a eso y lo que yo investigo es en zonas extractivas, en zonas petroleras, el mercado sexual, o sea, la prostitución. Podríamos decir que no tiene nada que ver con lo que me enfoco hoy, pero en realidad, si voy mirando para atrás o voy hilando las preguntas, tiene que ver con, bueno, esas configuraciones sociales y culturales en torno a estos contextos y estas industrias. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, en el contexto neuquino, que es en el que me enfoco y mi investigación doctoral, si bien se centra en esos otros problemas, o en el problema del mercado sexual, de la migración, de la presencia o participación de mujeres negras en este mercado sexual comprendido, es una categoría incluso conceptual y teórica, que involucra múltiples prácticas, digamos, de más a menos consentimiento.
¿Podés describirlas un poquito esto cuando estás hablando de mercado sexual? Que ¿para dónde tenemos que entenderlo, digamos?
Sí, involucra necesariamente un intercambio sexoeconómico, pero ese intercambio sexoeconómico, bueno, puede ser diverso y esos grados de consentimiento barra coerción o de voluntad o cierto voluntarismo, si se quiere, y violencias o situaciones de esas presencias, bueno, es como, parece más bien un continuum, ¿no? O ver incluso los mercados sexuales u otras prácticas humanas como el matrimonio, las relaciones de pareja, los encuentros sexoafectivos y demás forman parte también de dinámicas económicas o de cómo justamente esa industria va moldeando esas relaciones, cómo las va configurando. Por lo tanto, de ahí, y si lo miro así, ¿no? Como en el antes y el después o el antes y el ahora, no significa que haya saltado de tema totalmente, sino que, bueno, tiene que ver con justamente los efectos que va causando socialmente la industria petrolera en este
totalmente.
Caso. Que, como categoría de denuncia también, y que no ocurrió siempre, la categoría de extractivismo no siempre estuvo presente. Sin embargo, en los últimos tiempos y de la mano de los movimientos sociales y de las resistencias, sobre todo, y de esta manera como de denuncia, ¿no? Y de impugnar ese modelo, es que nos resuelve muchísimo y sintetiza esa lógica, ¿no? De la mercantilización de la naturaleza, de la idea de recurso natural nada más, ¿no? De que es los territorios o de la tierra más bien contiene eso y bueno, se explota, se extrae, se exporta. ¿No? Porque esa es también como la matriz que se va dando económica a nivel provincial y bueno, y una Argentina, un país que también mira esta región como eso, ¿no? Como su zona de justamente de riqueza o la que la puede impulsar o posicionar en un ranking a nivel internacional.
Melissa, y cuando vos terminás de escribir los artículos o un libro, participás, ¿qué haces con esa producción? ¿A dónde va?
Buena pregunta. Bueno, yo trato de que no quede ahí, ¿no? O sea, que no quede solo en la publicación científica, que finalmente son las maneras que, bueno, que nos exige, ¿no? El CONICET o la misma carrera académica exige este tipo de producciones, pero a mí fundamentalmente me gusta la divulgación, me gusta compartir en otra clave, ¿no? En una clave que sobre todo pueda volver. Que si eso que salió del entorno social, de la conversación con la gente y ese problema se puede ir reconstruyendo de esa manera, quiero que vuelva, ¿no?
Elisa, y cuando vos decís que quiero que vuelva, ¿en quiénes estás pensando? ¿A quiénes querés que vuelva? ¿A quiénes únicamente entrevistaste? ¿O te gusta tender puentes, por ejemplo, a quienes trabajan en el mundo del petróleo? Es muy amplio, ¿no? Digo, pero ¿a quiénes trabajan allí y en esa zona específicamente?
Sí, totalmente. O sea, pienso tanto en la gente, claro, en interlocutores, ¿no? Interlocutoras que además siempre es lindo mostrarle finalmente cómo su voz es puesta ahí, cómo, sí, cómo se problematiza algo que quizás las personas cuentan, digamos así, en esa espontaneidad, y eso va estructurando como líneas o temas no clave de ese problema. Pero sí, a la sociedad en general, a la sociedad que sabe mucho más de lo que cree a veces, porque sabe de procesos, conoce, que quizá no los estructura de esa manera, o no sé, las crisis sociales, económicas, las tiene vivenciadas, ¿no? Las recuerda en experiencias, en precariedades de la vida, en esas crisis. Sin embargo, esas crisis que se vivieron acá y que las conocemos bien, ¿no? En las zonas petroleras, crisis económicas, privatización y demás, o sea, es contarle a la gente algo que ya conoce. Pero quizás, bueno, en esa otra lectura y recuperando sobre todo la presencia de la gente en eso.
Estamos conversando con Melisa Cabrapam Duarte. Melisa es antropóloga, es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, también integra el IPEC aquí con sede en la Universidad Nacional del Comahue, que IPEC es Instituto Patagónico de Estudios en Ciencias Sociales. Esto es Aguas Fuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Recuerden que la radio tiene sus propias redes sociales: Nacional Neuquén 103.3, en Instagram y en Facebook, como Twitter, Nacional Neuquén. Esto es apenas algo de lo que vamos a estar conversando con Melisa. No se vaya y escuchemos algo de buena música.
Mi nombre en vez de... paso en ti, amor.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Melisa Cabrapán Duarte. Bueno, la primera parte de la entrevista con Melisa ha girado en que nos cuenta, ¿no?, sobre qué investiga, pero ahora quiero ir a una dimensión más personal. En la apertura del programa saludaste en Mapozungún.
Feley. Feley. Es como, sí.
Ok.
Sería, eso mismo.
Sí, exactamente. Bueno, como se pueden dar cuenta, no lo manejo, el Mapuzungún. Sí reconozco que hace un de un tiempo a esta parte he comenzado a prestar mayor atención, ¿no?, a cuando me saludan. Pedro Carimán, con quien mantengo a veces algunos mensajitos, me saluda en Mapuzungún y trato de seguirle, pero bueno, soy un poco duro. No tengo el paladar todavía moldado, pero ahí va, ¿no? Digo, este saludo que vos haces en Mapuzungún, ¿siempre lo hiciste? ¿Es nuevo para vos? A ver, quiero conocer un poquito de esa parte tuya y de los orígenes, ¿no?
Feley.
Feley.
Bueno, es una buena pregunta. Creo que, como digamos, mi mismo proceso de vida, yo digo y he escrito y escribo y reflexiono sobre este proceso mío de resurgencia mapuche, como me gusta nombrarlo, tanto mío como de muchos otros, porque al final nos damos cuenta de eso, que somos más esa situación que se vive, ¿no?, en sí misma, en realidad está sucediendo a muchas otras personas. Y ha sucedido, está sucediendo ahora y va a suceder. En esto de, bueno, de decir, de no haber nacido, ¿no?, con esa, sí, ascripción, o incluso que tu propia familia te nombre de esa manera, porque las identidades también son eso, ¿no? Son esas maneras de nombrar de los entornos, de los padres, de los abuelos. Sin embargo, en mi caso no crecí, no fui socializada como mapuche, no me reconocía desde ese lugar. Sin embargo, mi vida me acompaña y después de grande y desde la antropología puedo identificar las marcas a lo largo de la vida y en distintas situaciones que sí me interpelaban y me nombraban como mapuche, o como india, o como indígena. Entonces, también digo, bueno, yo no me reconocía, yo decía, bueno, no soy eso, pero las otras personas sí lo hacían. Entonces, en esa confrontación o en esa tensión es donde también, y para mí fue fundamental la antropología, porque es desde ahí donde,
pues
en el momento,
¿no?,
claro, donde empiezo a reafirmar, y sobre todo la antropología, bueno, con su tradición, ¿no?, tan indigenista y tan de los estudios étnicos, incluso el foco que también va a tener la carrera de antropología en Bariloche, con sus investigadores muy abocados y comprometidos y comprometidas también con la causa, ¿no?, mapuche, y con los distintos temas y problemas en torno al pueblo mapuche. Entonces, eso me interpeló directamente.
Quiero hacer una pausa en la primera parte de tu, cuando hablaste de la familia, como que en la familia o en tu seno familiar, digamos, no se hacía referencia o un reconocimiento, mejor dicho, a la identidad mapuche. Vos hiciste un proyecto, un trayecto, quiero decir, la antropología te ayudó. ¿Qué pasa hoy en tu familia? Con quienes, no sé si la palabra correcta es negaban, silenciaban o les daba vergüenza. No sé cómo qué pasó ahí, pero me gustaría si poder puedes compartir eso.
Sí, bueno, es una muy, muy linda pregunta porque eso también fue dándose y se da en otras experiencias, ¿no? Y es como, esto lo nombro porque es lindo siempre decir que no se trata de algo personal, ¿no? De una, sino que aparece en esto de, bueno, crezco, me reconozco, empiezo a decir, no, pero a ver, no es que, además, cargando con el apellido, cargando con una corporalidad, ¿no? Una presencia, un encontrarnos, porque también nos pasa eso, que nos encontramos entre nosotros, claro, les mapuche, decimos, viste, mapuche, sí. No sé si esa persona en qué momento está, pero también hay algo de eso. Y en esto de afirmarme, porque también reconocerse significa asumir y reflexionar en torno a un montón de estigmas que va a haber, ¿no? A la hora de nombrarse mapuche, y justamente, bueno, en los contextos, en este contexto social en el que vivimos, y en el histórico también es muy complejo, pero eso va dando lugar, o fue dando lugar, a percibirse de otra manera, familiarmente. O sea, mi padre, por ejemplo, o mis hermanos, ya como encontrarse con, bueno, con que yo había dado un paso, ¿no? Como que había, y no solo un paso de decir, bueno, solo me reconozco, sino movilizar un montón en torno a eso, comunicar, estar presente, digamos, sacar la voz.
¿Ese proceso del que vos estás hablando te ayudó a encontrar respuestas a esos vacíos que me imagino que habían?
Sí, muchísimos. Sobre todo comprender ese silenciamiento.
Claro.
O sea, ¿por qué el silenciamiento? Y no tiene que ver con que mi familia, así como muchas otras, digamos, tuvieron rechazo, desinterés, o no les importó más su identidad, su lengua, ¿no? El mapuzungún. Sí. Porque en mi caso hasta mis bisabuelos hablaron. Ya mis abuelos no. Digamos, ¿por qué? Porque la bisabuela les decía, no les voy a enseñar porque esto los va a embrutecer, ¿no?
Claro, porque
los va a matar,
es lo que decía el discurso incluso. Oficial, digamos.
Esto los va a matar.
Totalmente.
Entonces, esos procesos que encima después se van silenciando, porque quedan ahí. Si una no los vuelve a cuestionar y no vuelve a los mayores, como me pasó, quedan ahí muchísimos silencios que parecen subjetivos o decisiones personales, pero en realidad, al ver cómo se reiteran, decís, no, esto tiene que ver con un proceso mayor. Entonces, poder dar cuenta de eso, poder comprenderlo y decir, justamente, la resurgencia mapuche no es solo, bueno, me reafirmo y me reconozco, sino es reconozco por qué tanto silenciamiento, por qué yo estaba en ese lugar indefinido, incómodo, de que yo no me reconocía, pero otros sí me marcaban como tal. O sea, todo un proceso muy profundo que hoy en día se me hace incluso, bueno, más fácil, entre comillas, transmitir, o porque lo he reflexionado, claro, escrito, pero en su momento no fue nada fácil. No fue nada fácil y requirió de otros, de otras, de profesoras incluso,
claro,
de profesoras que hoy son colegas, que también me ayudaron desde ese lugar a comprender que no se trataba de una identidad, que una no era solo mapuche si hablaba el mapuzungún desde chiquita, si era parte de una comunidad, si tenía súper claras sus raíces. En realidad, esas experiencias son de las minorías en el pueblo mapuche.
Totalmente.
Entonces, bueno, desde ahí es que pude y puedo, ¿no? Y también me lo permito.
Totalmente. Me quedé pensando en una pregunta que hiciste, pero que la ofreciste como disparador, es el por qué ese silenciamiento en la familia. Entonces quiero entender esto, entender un poquito más, quiero hacer una pausa ahí para dar cierre a este bloque. ¿Por qué se dio ese silenciamiento en la familia? ¿Por algo que vino impuesto de afuera? Por ejemplo, la prédica del Estado Nacional, no sé, fines del siglo XIX, principios del XX, porque si hablabas mapuzungún, te castigaban corporalmente, estoy hablando, o te señalaban o te estigmatizaban. ¿Qué pasó en la experiencia de ustedes ahí?
Sí, bueno, efectivamente tiene que ver con un proceso que es mayor, o sea, que excede al pueblo mapuche y que es la invasión sobre el territorio mapuche. Lo que, digamos, en mapuzungún se denomina el aucán, ¿no? Que es esa, es la guerra. La invasión, la corrida, o sea, la gente también la antropología puede hacer eso, ¿no? Además de la curiosidad, porque la antropología es curiosidad.
Totalmente.
Es ver cómo nombra la gente algo que desde la academia y hoy más firmemente desde la historia de la antropología nombramos como genocidio. Uh-huh. Es decir, un plan sistemático de intento de exterminio total de una población para avanzar sobre sus fronteras o para expandir las fronteras del Estado Nacional en ese momento hacia el sur. Entonces, e incluso como analizan investigadores e investigadoras, también se silenció ese proceso, como si eso no hubiera ocurrido. Entonces, ¿cómo no vamos a vivir ese silenciamiento subjetivo
Totalmente.
De la identidad si incluso se silenció que el Estado argentino perpetró un genocidio?
Bueno, ahí yo la recuerdo a Susana Bandieri cuando hice hace varios años un seminario con ella, cuando ella ponía en objeción el concepto de campaña del desierto, que es lo que había pregonado, uh-huh. ¿no? ¿De qué desierto? Decía Susana, siempre preguntaba lo mismo, ¿de qué desierto me hablan si acá habían miles y miles de comunidades habitando? Bueno, estamos conversando, espero que la estén pasando bien, con Melisa Cabrapán Duarte. Melisa integra el Instituto Patagónico de Estudios en Ciencias Sociales, el IPEC, aquí en la Universidad del Comahue. Y esto es Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan porque nos queda ya la segunda tanda o la tercera tanda de este espacio para conversar más fuertemente sobre lo que ha escrito y quedado una excusa, tal vez, para encontrarnos con Melisa y conocerla un poquito más.
¿qué te voy a decir? ¿Dónde nos encontramos esta tarde para vivir? Esta tarde veremos otra vez la ciudad, que es un día más vieja y más nueva igual. Este amor tan civilizado tiene horarios para respirar. Nos veremos mañana, piba, por aquí. Nos veremos mañana o pasado tal vez. Mientras haya mañanas que presentir, hasta el último día que no tiene mañanas que perseguir.
Retornamos a Aguas Fuertes Patagónicas. Ahora sí, decíamos que el texto sobre el que vamos a basar esta parte de la entrevista se titula De la avanzada estatal al extractivismo, efectos territoriales en la sociedad mapuche en Neuquén. Fines del siglo XIX, siglo XX, dice este artículo. Melissa Cabrapán Duarte lo ha escrito con la licenciada Sofía Stefanelli. Bueno, ¿qué te gustaría decir sobre este artículo? ¿Por dónde te gustaría comenzar a vos?
Bueno, lo que intentamos acá con Sofía, a partir de charlas, intercambios y de hacer confluir nuestros trabajos, dado que en plena pandemia y en esta práctica que incluso a veces es muy individual, barra individualista, y hay que evitar esa tendencia, o por lo menos yo apuesto por también confrontar esa lógica, es que nos propusimos con Sofía escribir algo que uniera nuestras investigaciones, que ella pudiera situar, sobre todo, ¿no?, desde inicios desde finales del siglo XIX, esa presencia y resistencia del pueblo mapuche. Y luego yo enfocándome, que es lo que, digamos, me ocupa, mis intereses así centrales, en cómo ese territorio que como bien decías antes, y como Susana también dice, la mal llamada campaña del desierto, bueno, ¿qué pasó con ese desierto, no? ¿Cómo es que ese desierto de repente se volvió tan anhelado por los intereses económicos? ¿O cómo la gente que se había reinstalado, producto de esas corridas, producto de esos desplazamientos forzados propios del genocidio, se habían reinstalado en territorios que no eran de interés, ¿no?, y que eran calificados de esa manera como desierto, pero luego cuando se descubre el petróleo, cuando empieza toda esa explotación petrolera y se empieza a inaugurar o a instalar cada vez más esa matriz energética basada en la extracción de hidrocarburos, bueno, cómo se le cambia ese signo, ¿no? Cómo el desierto ahora sí importa, ¿no? Ya no es tierra, bueno, tierras fiscales, que sí tenían algo de eso, pero tenían la presencia, y la presencia larga de las comunidades que bueno, que están hasta el día de hoy, ¿no?
Totalmente. En el artículo que han escrito con Sofía, ustedes desarrollan cuatro apartados, digamos, ¿no? Voy a leer los dos primeros, a modo de título, para ir al tercero y el cuarto, que me parecieron, la verdad, es lo que estaba buscando. Es muy linda la sensación cuando sabés que estás buscando algo, que a veces estás más o menos orientado, a veces no, pero cuando lo encontrás, dije, este es el eje que quiero. Bueno, el primer apartado habla de las sociedades, las sociedades originarias antes del genocidio, estamos hablando antes de 1879, digamos. El segundo apartado, luego el genocidio, dice procesos de distribución de la tierra por parte del Estado, que esto lo hemos conversado con la profesora Susana Bandieri, pero si querés agregar algo, bienvenido. Y el tercer apartado, lo voy a leer, dice aspectos económicos de la avanzada estatal y civilizatoria sobre, entre comillas, desierto, en la generación de un proyecto desarrollista nacional basado en la extracción de los recursos naturales en la Nor Patagonia, en este caso, y específicamente en el territorio mapuche, y en el modo en que se despoja al indígena del mismo. Bueno, ¿podemos ahondar en este apartado ahora? ¿Te parece?
Dale.
¿Por dónde querés ir? A ver.
Bueno, es interesante ver o cuestiono y cuestionamos cómo las investigaciones sobre esta matriz económica, ¿no?, sobre cómo se va inaugurando, cómo se va desarrollando este proyecto de, sí, que tiene como foco la mercantilización de recursos naturales, aunque no nombrados de esa manera, ¿no? Porque, como decíamos antes, según el posicionamiento, o sea, extractivismo en general no va a aparecer en la industria como su propia categoría. Sí, extracción. Totalmente. Pero extracción es más neutral. Ahora, extractivismo ya requiere, ¿no?, una responsabilidad y una lógica detrás de eso. Pero cómo se va dando eso, muchas investigaciones incluso dejan totalmente por fuera al pueblo mapuche. No existe, como si no estuviera.
La propia academia,
¿sí? La propia academia. O sea, muchísimas reflexiones acá situadas en Neuquén, que apenas quizás unas referencias, bueno, a veces creen que con eso resuelve. Pero ¿qué pasaba con esas poblaciones que estaban ahí? Pero que claro, que tampoco en su momento, de repente o apenas algunas experiencias, estaban posicionadas como comunidades dentro de ese territorio de avanzada extractivista, y donde también se va dando que ahí, bueno, en referencias a analizar al MPN, ¿no?, al partido que sí, que ha, digamos, gobernado la provincia desde su provincialización.
Totalmente.
De Neuquén, cómo va generando estas asimilaciones o incorporaciones del mapuche, del indígena, pero bajo sus propias condiciones, ¿no? Entonces, también nuestra intención fue mostrar cómo se da ese proceso, cómo se dan esos cambios, cómo luego, en un proceso de fortalecimiento de la Confederación Mapuche de Neuquén hacia los años 90, en total sintonía con lo que estaba pasando a nivel latinoamericano, en el mundo, uh-huh, ¿no?, de toda esta influencia de los procesos de descolonización, de las distintas resistencias de la visibilización indígena afro, de los feminismos, o sea, de un montón de movimientos sociales que, bueno, van dando lugar a que se busque luego autonomía, a que la propia organización mapuche que diga, está bien, digamos, Jaime Nevares, por ejemplo, tuvo un lugar muy importante en ese proceso de acompañamiento y fortalecimiento de la Confederación en sus inicios, desde su lucha por los derechos humanos, ¿no?, desde esa convicción. Sin embargo, era necesario en su momento, y se va dando, y de hecho eso sucede, una autonomía, un buscar y un construirse como organización, o reconstruirse, redefinirse como organización para aplicar, y también para esos derechos que se van ganando, ¿no?, en derechos indígenas, que también se van dando en esta misma, porque podríamos decir, ¿no?, esos derechos, ¿qué los genera? Así solos, y luego los movimientos sociales, los pueblos originarios tienen más fuerza, o esos movimientos de los pueblos también son los que van transformando esos marcos legales, ¿no? Uh-huh. Esos marcos de derechos que claro, que convierten en un derecho la libre determinación de los pueblos. Entonces esa libre determinación requiere de la autonomía, y requiere de, no digamos, no tener encima ni al Estado, ni a los gobiernos, mejor dicho, ni otras instituciones, como, bueno, en este caso era la Iglesia.
Claro, claro. A ver, ¿y cómo qué le pasa hoy? Voy al presente, porque es imposible, digo, no quiero meterme en la actualidad, porque hay programas que trabajan eso, pero a la luz de lo que pasó en Mascardi, o de estas declaraciones que aparecen recurrentemente sobre lo que deberían o tienen que hacer las comunidades mapuches. ¿Qué le puede aportar este trabajo? Digo, la academia produce un montón de investigaciones que nos ayudan a entender por sobre todas las cosas. Pero el camino de la política y las instituciones tiene otro discurso a veces. ¿Cómo lo hacemos confluir? A ver si puede funcionar como punto de encuentro eso.
Sí, totalmente. Es fundamental y bueno, este artículo ayuda, ¿no?, a situar en ese mediados, un poquito antes, ¿no?, pero desde mediados del siglo XX con firmemente, cómo esa presencia mapuche, de un pueblo mapuche que está transformado en relación al, ¿no?, al genocidio que ocurrió antes, a los desplazamientos, que está en otra forma, que está reorganizándose políticamente, pero está, o sea, el pueblo mapuche está. Sí. Entonces, en la última década y en el presente, ¿no?, fuertemente, con todos estos procesos de las propias comunidades, procesos organizativos, políticos, de la gente que ha habitado de repente siempre los territorios, pero uh-huh. que no lo ha hecho bajo esa categoría o esa manera de decirse, bueno, somos comunidad y además nos confederamos, es decir, hacemos parte de la Confederación Mapuche Neuquén, que también, digamos, tiene su reconocimiento de qué comunidades se incluyen y no, bajo sus propios parámetros, ¿no?, como uh-huh. mapuche y sus propias, normatividad, como toda organización. Pero eso ha hecho también, y es común escuchar la denuncia o los dichos, en realidad son dichos siempre en general, dichos de odio, discursos, la verdad, muy violentos, de cómo se inventa el ser mapuche en las zonas, suponiendo que la gente de Mirá arman comunidades porque, claro, ahora es Vaca Muerta, porque este proyecto va a traerles dinero, va a traerles beneficios, cuando en realidad lo que vemos en concreto es que trae daños, trae contaminación ambiental, trae fragmentación comunitaria, ¿no?, trae problemas, trae sismos. O sea, son innumerables los daños que trae y lo último realmente que genera es beneficio económico. Entonces, creo que es fundamental ver esa historia larga, pero también presente, porque la propia contemporaneidad creo que ha dado lugar a estas resurgencias también comunitarias.
Claro.
Y eso no quiere decir que sea una falsedad, que la gente se invente que es mapuche, o que la gente, digamos, esté solo especulando con estos proyectos que siempre existieron, y que la región sobre todo de la confluencia, toda la zona de Añelo, de los alrededores, tiene largos proyectos extractivistas que incluso inician en los lagos, porque por ejemplo la gente, ahora un trabajo reciente que estoy haciendo, la comunidad Huircaleo decía y dice, acá el primer, el primero que vino a avanzar contra todo fue Hidronor. Fue Hidronor cuando creó el lago, claro, cuando llenaron de agua, cuando hicieron que los animales se tuvieran que, cuando se ahogaron los animales, o cuando se quedaron, digamos, con menos, menos tierra para las pasturas y demás. Entonces, la gente sabe bien, como hablábamos al principio, de esos avasallamientos, los nombra en su propia manera, pero tiene que ver, ¿no?, con estas cadenas, estas continuidades de esa lógica que al final está bien, generará más desarrollo. Ese es el discurso.
¿Para quién?
Es el desarrollo, progreso.
La pregunta es para quién.
La pregunta es para quién, totalmente.
Y en relación a esto, Melissa, es imposible no ver la historia y ver el presente, ¿no? Pero uno, insisto en esto, lee en la prensa o escucha, y escucha además a funcionarios, ya sean a veces nacionales, a veces provinciales, o dirigentes que se hacen, sí, serían de la oposición, o no, a veces, depende. Pero hay como un discurso que se reitera de fines del siglo XIX a hoy, como uno ve, no sé si la palabra es ensañamiento, pero estigmatización uh-huh. como mínimo, sobre el pueblo, en este caso mapuche estamos hablando, pero no se cargan las tintas de la misma forma cuando se debería mencionar, por ejemplo, a un tal Lewis, ¿no? Digo, ¿qué sentís vos y cómo repercute ese sentimiento a la hora de investigar?
Sí, bueno, si pensamos en cómo se va estructurando la diferencia, ¿no?, desde una mirada antropológica, lo principal, el objeto principal de la antropología, además de que, bueno, es curiosa y se pregunta, es también el estudio de las diferencias, ¿no? Y de cómo las diferencias también responden a órdenes de desigualdad o estructuran órdenes de desigualdad, porque, digamos, también podríamos decir, bueno, las diferencias marcan diversidad, que ese también es el discurso, ¿no? A veces incluso de la multiculturalidad, no desde de la interculturalidad que pretende ser otra cosa, pero sí de esto de, bueno, la convivencia de las diferencias. Y en realidad lo que vemos detrás es que esas diferencias sí molestan, parece, ¿no? Molestan, incomodan, e incomodan sobre todo cuando la gente dice que no. Porque si las comunidades, hoy por ejemplo, con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que además es un proyecto, ¿no? De una matriz energética nacional y popular que pretende que todo el país tenga gas, que pretende que, bueno, que se exporte también gas a Brasil, ¿no? Como decía Bolsonaro hace algunos meses. Si la gente no hiciera nada y dijera, sí, bueno, vía libre, ¿no? Vía libre para todo, para que sigan invadiendo los territorios, para que las locaciones se multipliquen dentro de estos territorios comunitarios, los daños. Si dijeran que no habría problema con esas diferencias. O sea, si dijeran que sí, perdón, no habría problema, ¿no? Se habilitaran. En cambio, como las comunidades y sobre todo las comunidades, bueno, organizadas y firmes en defender su cumefelén, su buen vivir, dicen no o respetando una serie de condiciones en esa puja, bueno, ahí es cuando esas diferencias molestan. Entonces, la verdad es que sí, se reactualizan estigmas, encima de estigmas que los conocemos bien. Que los conocemos bien y que los podemos desarmar, y que la historia, la ciencia ya lo ha desarmado, que venimos de Chile, que sometimos a los tehuelche, que, bueno, innumerables, ¿no? Que somos salvajes, pero, violentos, terroristas.
Bueno.
¿Cuánto más? Los conocemos. Y realmente, organizativamente, los deconstruimos.
Pero tienen más, más presencia ese tipo de discursos que la respuesta que puede dar los integrantes de la comunidad mapuche a eso.
Sí, quizás porque no hay la suficiente...
no es casualidad.
Las suficientes voces resonando, o incluso voces que sean más legitimadas, o que dentro de esa lógica de por sí, ¿no?, hostil y desigual, se logren conmover. Yo a veces digo, ¿cuál será la manera de conmover a esa otra persona que incluso,
conocer,
a ver, que incluso quizás no será mapuche, pero es de clase trabajadora, viene de familias con una, ¿no?, una trayectoria de movilidad, digamos, con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, probablemente también en sus trayectorias, historias de vida? Entonces eso es lo que a veces cuesta, ¿no? Porque quizás, claro, un poder que siempre se mantuvo ahí, que conoce de sufrimiento, ¿no? Pero la gente que conoce, que tiene su propia genealogía, ese sostener la vida, ese aguantar, ese buscar siempre un lugar mejor, digamos, ahí es cuando digo, ¿cómo hacemos para sensibilizar a esta gente?
Para que se reconozcan en ese proceso.
Para que se reconozcan, o para que se reconozcan como un ciudadano más que también le están, digamos, violando sus derechos a una vida libre, digamos, a respirar un aire limpio, a tener agua, a tener acceso a la tierra. O sea, y ahí es donde decimos, wow, o sea, no vamos a dejar de pronunciarnos. Somos un pueblo, somos comunidades, somos organizaciones que al final esa es nuestra finalidad, incluso, bueno, desde la academia, ¿no?, desde mi rol de remarcar esas desigualdades y de cómo las organiza una estructura de poder, pero no somos los únicos, las únicas, que estamos en esas condiciones de desigualdad.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, eso es un gran desafío en todos los sentidos.
No quería hacer la pregunta y que no la puedas responder, pero hago la pregunta y te doy un minuto y ya estamos en el cierre. La pregunta es, como dijiste, de la academia, ¿no? Que dentro de la academia, o sea, la academia es la universidad o ese mundo académico, digamos, científico. ¿Y está preparada la universidad o la academia para dar lugar a otros discursos?
Sí, yo creo que sí. Debe estarlo, y debe estarlo, ¿no? Para su misma Sí, para porque su espíritu, digamos, es ese. Es de, supuestamente, ¿no? Por lo menos las ciencias sociales, de transformación. Claro. De transformación social. Y porque cada vez somos más quienes integramos la universidad, gente de los pueblos originarios, gente de la diversidad o las disidencias sexuales, gente, de descendiente de afro, gente afro. Entonces, son un montón de estas diferencias / desigualdades que ya somos parte y hacemos a eso. Entonces, si bien hay, también sabemos que hay grandes estructuras dentro de la universidad y dentro de toda esta lógica académica y demás, no queda otra que ocupar y desafiar esos lugares para que existan nuevas voces.
En el cuarto apartado del trabajo de ustedes, leo este fragmento y te dejo también un último minuto si querés agregar algo a modo de cierre, porque ya estamos despidiéndonos. En el cuarto apartado dice, se enfatiza en la etapa de provincialización de Neuquén, o sea, de 1957-58 en adelante, en la apropiación y resignificación del proyecto de desarrollo nacional, y en las consecuentes relaciones y conflictos territoriales entre la sociedad mapuche, el Estado y los capitales privados, acá explícitamente aparecen los capitales privados, ante la avanzada extractivista, como bien lo dijiste, y su giro neoliberal hacia fines del siglo XX, que me parece fundamental resaltar eso, sobre todo a partir de la caída del muro. ¿Te gustaría agregar algo?
Bueno, solo para agregar algo ahí y porque es el continuará también de ese trabajo que queda abierto y que llega a esa etapa que bien se conoce en la región, ¿no? De crisis económica, de privatización de YPF, de toda como la caída de este sueño de esta empresa estatal que precariza a la población en general, pero que también al ingresar distintos capitales extranjeros producto de esa privatización, también va generando transformaciones en los territorios comunitarios y distintas comunidades, como por ejemplo la que va a ser Cachipaín en el 98, realiza un campamento, ¿no? y ocupa el predio donde se está construyendo el gran y conocido, el mega, ¿no? que es el que transporta gas, el que inicia el transporte de gas hacia Bahía Blanca, o sea, un gran abastecimiento. Entonces ahí, cuando un mensaje que nos transmite el Huerquén, Gilberto, en Chaún, y que incluso son frases y son recuerdos que se actualizan en las distintas acciones directas en el presente, es, finalmente se llegaron a pujas, en realidad, porque no son negociaciones, pero se llega a un acuerdo, se termina el campamento que dura casi un mes, donde hay niños, donde hay distintas organizaciones participando, todo para, digamos, detener el avance de las máquinas, y el Huerquén cuenta que dice, bueno, nos vamos, gobernador, pero sepa que existimos y acá estamos, ¿no? Entonces estas son las maneras también de reafirmar esa presencia, o sea, las acciones directas que se empiezan a visibilizar a partir de este giro neoliberal, también son cruciales para mostrar esa presencia mapuche, esa larga existencia en el lugar, pero ya de manera más organizada, más firme y más de decir, bueno, de acá estamos y no nos vamos a mover.
Estamos conversando con Melisa Cabrapán Duarte, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. También integra el IPEC, el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales, aquí en la Universidad del Comahue. Melisa, muchísimas gracias por tu compañía. La verdad que le he pasado genial. Ha sido un momento de escucha por sobre todas las cosas. Y estamos en contacto. Esto es siempre un ida y vuelta. Es un canal que más que... es un canal de encuentro, digo yo, ¿no? Esto ha sido Aguas Fuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Recuerden que pueden escuchar o reescuchar esta entrevista y otras en Spotify y seguirnos en Instagram también. Mi nombre es Marcos Muñoz y los espero en 7 días. Abrazo, hasta siempre.
Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno, son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad,
para vivir.